Las 9, las 8 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna con Marta Ruiz.
La dirección del PSOE asegura que el presidente del partido y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, está siendo víctima de una cacería por parte del Partido Popular en el caso de los ERES falsos. Los populares dicen que a Griñán se denota el miedo porque se ve acorralado por la justicia. Él ha pedido comparecer ante el Parlamento de Andaluz, lo hará dentro de dos semanas, y dice estar dispuesto a ir también al Congreso de los Diputados, aunque no lo contempla el reglamento. El Partido Popular estudia medidas legales conjuntas para defender a sus diputados de la acoso de los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca. Hoy, la diputada por Asturias, Carmen Maniega, ha presentado una denuncia por este asunto. La presidenta del PP catalán podría hacerlo en las próximas horas. Y el líder de la guerrilla islamista, que ayer perpetró un golpe de Estado en la República Centroafricana, ha anunciado que convocará elecciones en 3 años. La Cruz Roja denuncia que los hospitales están desbordados por el aumento de heridos. Siguen los tiroteos y los saqueos en la capital, en Bangui.
Contado lo último, comenzamos así la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este lunes 25 de marzo. ¿Qué tal, Miguel Ángel Belloso? ¿Cómo está la actualidad económica?
Pues muy bien, está estupendamente. Sí. Por cierto, ¿lo habéis contado aquí? No, no.
¿Hoy? Hoy, hoy toca contar el número. Vamos a ver, Belloso, no empecemos.
Y es que estaba ya...
No.
Estaba resquemoroso.
Hoy vamos
estaba
ese número en el que habláis mucho de Iberia.
Sí, hablamos mucho de Iberia.
Hombre, más luego más, lo contamos.
Repercusiones.
En el tiempo de la prensa contamos
vale,
la actualidad
correcto,
económica.
Correcto.
Confidencial.com, Carlos Sánchez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Está al quite, Miguel Ángel.
Miguel Ángel, al quite, al cruce. A todo, está todo, Miguel Ángel.
Sí, bueno, fíjate.
Fíjate, como Joaquín, mis manos. ¿Qué tal, Joaquín?
Muy buenas noches.
Recordamos, Joaquín, que casi todo gira en torno al acuerdo sobre Chipre y a la que ha montado el presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem. Luego ha intentado rectificar con unas declaraciones que han puesto a los mercados patas arriba al sugerir quitas en los depósitos en otros países.
El impacto ha sido inmediato en las bolsas. Las consecuencias importantes. Un 2,27% ha caído el IBEX 35 de Madrid. La prima de riesgo española se ha disparado por encima de los 360 puntos básicos. A los mercados ha llegado tarde el intento de rectificación a través de un portavoz del presidente del Eurogrupo. Por mucho que ahora diga que el caso de Chipre es único y excepcional, que no sirve como patrón, lo que ha hecho Jerome Dijsselbloem es destapar, está grabado, la caja de los truenos en una entrevista a Reuters y a Financial Times. Vaya medios, además. Ahí el ministro de Economía holandés no ha descartado aplicar el modelo chipriota a futuros rescates. En otras palabras, ha abogado por dejar caer a los bancos y ampliar las quitas a los ahorros no garantizados, a los de más de 100.000 euros, a otros países con problemas. Se trata de un aviso a navegantes dirigido a grandes depositantes, inversores, acreedores de las entidades, todo con una idea: que ya no sean los contribuyentes los que tengan que pagar las reestructuraciones del sector financiero. La verdad es que la canciller alemana Angela Merkel ya apuntaba por ahí cuando le han preguntado por el principio de acuerdo alcanzado esta pasada madrugada con Nicosia.
Creo que se ha acordado una justa distribución de la carga. Por una parte, deben los bancos responsabilizarse, que es lo que siempre hemos dicho, que no queremos que los contribuyentes sean los que deben rescatar a los bancos, sino que los bancos se rescaten a sí mismos, y este será el caso de Chipre.
El acuerdo en Chipre llegó anoche, in extremis, después de 10 horas de duras negociaciones. El resultado es que se termina con un modelo financiero inviable, en opinión de Bruselas. Nicosia tendrá que reestructurar su mayor banco, cerrar el segundo, todo acompañado de severas quitas a los accionistas, acreedores y depositantes que tengan más de 100.000 euros. Aquí podrían llegar al 50%. No está cerrado. El presidente Anastasiadis se acaba de dirigir a la nación en un mensaje televisado.
Me apoto a Rostojo. Tiene pide a Xidania X sin vasis.
ha asegurado que los bancos chipriotas, salvo los dos grandes, abrirán mañana con restricciones temporales a los movimientos de capital. Anastasiadis dice que no han tenido más remedio que aceptar las condiciones, dolorosas admite, a cambio del rescate, que la alternativa era peor. El exministro de Comercio del país, Kiliaris, ha hablado con COPE, con nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, y no ha podido ser más gráfico.
Es como el doctor que le pregunta al paciente si quiere morir ahora o prefiere ganar algo de tiempo para ver si se encuentra una cura, y hemos elegido esta última opción.
¿Qué dicen los expertos? Bueno, los que hemos consultado aseguran que el acuerdo arroja todavía bastantes dudas. Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, ha pasado por la mañana.
Bueno, es un acuerdo que al menos para la hemorragia, ¿no? Evidentemente no es el mejor acuerdo que se podía hacer. Yo tengo muchas dudas sobre la viabilidad de largo plazo para un país como Chipre de esas condiciones. Pero bueno, evidentemente por lo menos se respetan algunas líneas rojas, no se tocan los depósitos garantizados.
Sí, tiene claro Santiago Carbó que lo ha acordado Boca a Chipre, una larga travesía por el desierto, y hace que el país deje de ser un paraíso fiscal.
A una decisión que yo creo que va a ser muy dolorosa, porque Nicosia va a perder, o Chipre va a perder su papel como centro financiero. Va a acabar con una de sus modus vivendi, lo cual al final también traerá malas noticias, porque el descontento de la población será importante, porque la actividad económica, o una de las actividades económicas importantes del país, pues se lamina.
Los rusos, que siguen hablando de robo, buscan ahora un nuevo Chipre. El número 2 del Banco de España, Fernando Restoy, señalaba esta mañana que la pertenencia al euro obliga a hacer continuos esfuerzos y que la única vía para superar la crisis es más Europa.
Si algo hemos aprendido durante la crisis es que el único modo de recuperar la estabilidad y el crecimiento y de preservar la integración alcanzada es precisamente seguir avanzando hacia más Europa, sin permitirnos ningún paso hacia atrás.
Y ya os adelanto que a eso de las 10:10 de la noche estará aquí en La Linterna el ministro de Economía, Luis de Guindos, para analizar lo que ha ocurrido en Chipre, esas palabras del presidente del Eurogrupo, sus consecuencias, también otras noticias que afectan a su departamento, como todo lo relacionado con Bankia y las preferentes. No hay que olvidar que las acciones de la entidad que dirige José Ignacio Grigolzarri se han desplomado hoy un 40% en bolsa, después de que el FROB las valorara el viernes en un céntimo. En cuanto a las preferentes, la oposición insiste en que no le gusta la solución que se ha encontrado para los afectados, porque perderán entre el 38% y el 61% de lo invertido. Antonio Hurtado es el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso.
No va a ser la solución, y que por tanto este proceso va a crear una enorme injusticia, va a crear más alarma social y va a significar continuar con la desconfianza por parte de los ahorradores en nuestro sistema financiero.
Algunos partidos de la izquierda piden ya que Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, dé explicaciones en el Congreso. Dos cosas más. Reino Unido quiere controlar la llegada de extranjeros y amenaza con cortar la sanidad pública, la prestación del paro, la vivienda social a los inmigrantes. Afectaría a los españoles que se han ido allí. Y la bombona de butano, ojo, sube un 5% a partir de mañana. Pasa a costar 17,13 €.
A ver, Miguel Ángel, yo soy Carlos Sánchez. Carlos, ¿es un experimento o no es un experimento lo de Chipre?
Yo creo que...
¿O solo es una solución para Chipre?
No, porque lo hacen porque Chipre es pequeñito. Quiere decir, nunca se hubiera atrevido a hacer ese tipo de recetas a países como España. Es fácil imaginar que, digamos, la parte nacionalizada de la banca española representa un 30% del sistema financiero. Pues realmente hubiera sido insostenible. Es decir, eso se ha hecho como un experimento porque Chipre es un país pequeño y es una especie de escarmiento. Nunca se hubiera podido tomar ese tipo de decisiones en países grandes.
Y por lo tanto no es exportable el modelo, Miguel Ángel.
No, es que yo creo que no se ha adoptado porque sea un país pequeño, que lo es, y que en parte tiene razón Carlos, sino porque es un monstruo de país. Es decir, es un paraíso fiscal que ha traído... el peso del sistema financiero es como 100, 200 veces lo que es el PIB del país, que ha dado lugar a atracción de capitales absolutamente fuera de control, porque no es un país equiparable, es decir, no es un experimento. O sea, jamás se habría hecho esto con España, que ha tenido su propia solución al problema, igual que la tuvo Irlanda y Portugal, que son países razonables. Chipre no es un país razonable.
Está en el euro, ¿eh?
No. Sí, sí, desgraciadamente está en el euro, porque parte de los problemas de la zona euro es que países, y hablaré primero de Grecia, que quizá seguramente jamás deberían haber entrado en el euro, o que entraron engañando en las cuentas públicas o con muchos problemas que luego se han descubierto después, todo a toro pasado, todo esto siempre es muy fácil decirlo. Claro, lo de Chipre ya es una impudicia, ¿no? Quiere decir, es un país, vamos, o sea, es una isla pequeñita pero con un potencial de estabilización, pues importante. Importante relativamente, quiero decir, yo creo que todo esto pasará. Como hay muchas noticias por ahí por el mundo y tal, pues hablamos hoy de Chipre y mañana y pasado y tal y cual. Durará 15, 10 días, 20 días y punto, y se acaba la historia.
Aunque el presidente del Eurogrupo casi consigue que dure más, ¿eh?
Pero es que a mí me parece lo que ha dicho el presidente del Eurogrupo, me parece que está. O sea, yo no creo que sea tampoco tan descabellado. Quiero decir, o sea, vamos a ver, hasta ahora la Unión Europea ha afrontado los problemas que le han venido. Según ha considerado, quiero decir, primero fue Irlanda, luego fue, pues, primero fue Grecia, luego fue Irlanda, luego fue Portugal,
España.
Luego ha sido España, pero se le ha dado una solución que en mi opinión ha sido casi siempre razonable. En el caso de Chipre ha sido una cosa un poco original, que es el de forzar a un país fallido, que es lo que me parece que es Chipre, a que todo el mundo, digamos, se corresponsabilice de la solución. Dejamos solamente un segundo. Medio segundo.
Remata.
Remato ya. Cosa que tampoco es muy diferente a lo de España, porque en España, y hemos hablado en noticias y tal, hoy aquí las preferentes van a perder hasta la camisa, los accionistas de banca van a perder hasta la camisa, es decir, que aquí tampoco nadie se va gratis, ¿eh? O sea, han prestado 40.000 millones de euros, pero a cambio de un esfuerzo muy importante, porque la gente tiene que saber que es corresponsable de sus actos.
Ya, según os voy escuchando, voy apuntando las preguntas que le voy a hacer al ministro de Economía a las 10 y 10. Decirlo bien.
Hay mucho que preguntarle. Pero fíjate, Miguel Ángel, dices la pretendida o la monstruosidad de Chipre. Pero Chipre no es una monstruosidad sobrevenida, no es de la noche a la mañana. Chipre entró en el euro en una fecha tan reciente como el 1 de enero de 2008. Y no solamente eso, sino que en julio de 2009, y lo he leído esta tarde y tengo la oportunidad de leerlo, hace un informe demoledor el FMI diciendo que Chipre tenía esos problemas de reestructuración del sistema financiero. Y no se hizo absolutamente nada. Y no solamente eso, sino que luego se celebraron dos o tres rondas de estrés test por toda Europa. Y nadie dijo que la banca chipriota tenía esos problemas. No es un asunto sobrevenido. Por eso es muy importante la autoridad de quien toma decisiones, y el Consejo de Ministros de Finanzas, el ECOFIN, el Eurogrupo, no tiene ninguna autoridad porque están dando bandazos, están dando golpes de efecto de cara a la opinión pública. Si no hubiera elecciones en septiembre en Alemania, estoy convencido de que la solución de los problemas de Chipre hubieran sido distintos. Lo que no se puede decir es que hace, perdona, yo con esto me callo, hace cuatro meses decían el Eurogrupo, los que mandan en Europa, que el instrumento que nos habíamos dotado, que era el mecanismo de estabilidad europeo, era suficiente para resolver los problemas de los sistemas financieros europeos, y cuatro meses después no se aplica el MEDE. ¿Por qué no se aplica el MEDE? Porque Chipre es un país pequeño.
¿Qué es el MEDE?
El mecanismo de estabilidad. Que nos sirvió, por ejemplo, a España, que nos ha prestado 40.000 millones de euros para resolver nuestra crisis de sistema financiero. ¿Por qué no se aplica en Chipre? ¿Por qué hace cuatro días se decía que era fundamental y ahora no se hace? Porque simplemente Chipre es un país pequeño al que podemos hacer cualquier tipo de majadería. Y esto es una majadería.
Los depositantes no
deben pagar nunca la crisis del sistema financiero. Nunca. Aunque tengan más de 100 millones.
¿Quién debe pagar?
Bueno, yo en eso discrepo.
Los accionistas, obligacionistas, los que tienen, digamos...
Y después los demás...
No,
hombre, yo creo que... Vamos a ver, por ir por partes. Primero, me parece fantástico que haya próximas elecciones en Alemania si eso implica mayor dureza para corregir conductas inapropiadas. O sea, si es producto del tema electoral, como lo es, y yo lo comparto contigo, me parece fantástico. Porque hay que dar una... En algún momento determinado hay que parar. O hay que decir, oye, No podemos rescatar permanentemente a países durante toda la vida. Y ir uno y luego otro y luego otro y luego otro. En el momento determinado tenemos que decir, esto hay que tener un coste mayor que el que en el que sea que el que se ha decidido para los demás, ¿no? Y luego estoy de acuerdo contigo en que los que tienen que pagar primero son los bonistas que han invertido en Chipre, los que le han prestado dinero a Mansalva, pero luego ya la cadena llega hasta el último el renglón, que son también los ciudadanos. No, déjame, y acabo un segundo. Quiero decir, hay una regla en la Unión Europea que todavía se ha respetado hasta ahora, vamos, que es la que decía, la ha dicho el ministro Guindos, supongo que lo hablará esta noche, pero vamos, lo ha dicho otras veces, que es que los préstamos hasta 100.000 euros estaban, o sea, los depósitos estaban garantizados. No, es que legalmente, por lo visto, es así, o sea, quiero decir que están garantizados, ¿no? Pero bueno, dicho esto, lo que se ha hecho en Chipre es decidir una quita sobre los que superan esa cantidad. Y en todo caso, y acabo ya, al final, los ciudadanos creo que son responsables, corresponsables del destino de su país. Porque cada 4 años, o cada 6 o cada 5, lo que sea, votan a sus representantes. Si eligen para gobernar el país a una gente indecente, o alguien que está pirado, o alguien que es comunista, como en el caso de Chipre, o alguien que está zumbao, bueno, pues oye, es que lo has elegido tú con tu papeleta. Quiero decir que tú no te puedes decir, tú has votado una cosa, el gobierno ha hecho lo que ha considerado oportuno, pero no te puedes tú eres corresponsable de lo que va sucedido.
Cuidado con las políticas de dureza con países pequeños, porque en Europa tenemos algunos desgraciados eso es evidente, y tenemos algunos desgraciados acontecimientos, y es muy probable que si no se hacen las cosas bien, en el futuro tenemos un riesgo cierto, y es que acabemos tirando bolsas de comida, como decía el otro día un ex consejero del BCE, tirando bolsas de comida a la población chipriota porque no tienen que llevarse a la boca. Cuidado con ese tipo de durezas con países muy pequeños, porque esto no es Islandia, porque Islandia ha tenido una caída del PIB del 10% inmediatamente después de que se viniera abajo todo su sistema financiero. Islandia tenía una renta per cápita mucho más elevada que Chipre, pero Chipre en el euro no tiene solución porque no puede depreciar su moneda, con lo cual tiene que pagar las mismas deudas con una moneda que no tienen ya, la tienen nominalmente pero no está en el bolsillo de los chipriotas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema ya no es de resolver este match ball, que realmente lo que ha sucedido esta madrugada es que Europa ha resuelto un match ball, diríamos en términos tenísticos. Estábamos al borde del abismo y se ha conseguido salvar, pero el problema de fondo continúa, y esas políticas de dureza te pueden llevar, ya digo, a la pobreza extrema de Chipre, que es un país inviable con el actual esquema, porque no tiene capacidad de depreciar su moneda. ¿Y qué consecuencias puede tener? Bueno, pues eso abandonar el euro. Y el abandonar el euro ya son palabras mayores. No, y ese es el asunto, yo creo. Ese es el error, yo creo, de la decisión de ayer. Es decir, que es una solución, digamos, de emergencia, que desde el punto de vista técnico, yo no me gusta lo de los depósitos, pero bueno, lo puedes aceptar si quieres. Pero el problema de fondo continúa. Chipre, tal como se ha diseñado la operación, es un país inviable. Y eso al final se paga en términos de estabilidad política.
Pero era inviable social. Antes de la operación del acuerdo, ya era inviable, ¿no?
Mira, claro, llevo oyendo al ministro Guindos hablar del tema de Chipre, o sea, que hace un año y pico que está encima de la mesa el tema de Chipre, quiero decir, era un tema conocido porque era, en fin, porque es un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea.
Te digo, el informe del FMI de julio de 2009
absolutamente desproporcionado. Si se sabía que era un problema, ahora que se ha abordado bien o mal o con medio pensionista, bueno, no lo sé, yo creo que también es complicado.
Pero se equivocaron hace 8 días, ¿no? Se equivocaron
en todo caso,
eso
como las reconversiones, como tú eres experto en reconversiones como periodista. Muchas veces se decía, oye, mira, es mejor liquidar la siderurgia española, que no es competitiva, sería mejor pagar a la gente para que estuviera en su casa, Antes de que estuviera trabajando. Quiero decir, oye, hagamos lo que sea más barato para todo el mundo, ¿no? Quiero decir, antes que mantener algo que es improductivo, ineficiente y que cuesta un montón al erario público, hagamos como pensamos los liberales también, aunque tú no lo creas, que es salvemos a la gente, quiero decir, hagamos algo para que puedan sobrevivir. Es verdad que dándole algún incentivo para que recupere su capacidad de crear riqueza, que siempre existe en todas las personas, pero lo que no hagamos es mantener un sistema insostenible, que es carísimo. Es preferible, oye, darle directamente la pasta a la persona, ¿no?
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo que es incompatible absolutamente ser liberal y no ser buena persona. Quiero decir, yo creo que los liberales también piensan en el alma de los trabajadores.
Esta es una frase para el mármol, y no entiendo
que un liberal diga pues que se mueran de hambre. Quiero decir, eso yo creo que no está dentro de ninguna cabeza. Pero cuando decía la reconversión de los años 80... La palabra reconversión siempre estaba unido a otro concepto, que era reindustrialización. No se entendía la reconversión si es simplemente para convertir en un páramo donde antes había una industria. Y por eso este país dedicó cientos de millones de pesetas con hacer el ajuste, que es el caso de Chipre o de otros países, sino que a la vez le tienes que dar una salida. Y lo que ayer se decidió en Bruselas es el ajuste, que está bien, probablemente no hay más remedio que hacerlo, pero hay que darle una salida a ese país. Ese país, si no hay una política de fondos europeos, es inviable. Y estamos hablando de una zona estratégicamente importante que puede estar en manos de mafias rusas con mucho dinero.
Joder,
y
dentro, si es que están
y dentro,
ya.
No, no, y
pues
dentro,
estoy,
no, no, pero no es lo mismo, no es lo, pero no es lo mismo, no es lo mismo cuando estás, digamos, llega tu dinero en un concepto, en un marco de estabilidad, que en un marco, digamos, de sálvese quien pueda. Es decir, Chipre es un problema político, no solamente es un problema de naturaleza económica vinculado al sistema financiero.
Yo creo que Carlos, que es viejo conocido del asunto este, lo de la reconversión y la reindustrialización es una batraña.
No, es lo que se hizo, es lo que se hizo.
No se hizo nada de eso. Sí. Se reconvirtió, es decir, se cerraron las siderurgias y se cerró la minería en su momento y se cerró lo que tuvo que cerrarse y nada más. Y luego el discurso político fue que había que reindustrializar. Pero todo eso es mentira. O sea, nada se puede. O sea, ¿qué vas a hacer? Quiero decir, si es que la vida es lo que es. Quiero decir, las industrias son competitivas porque son competitivas, no porque el gobierno lo decida, no porque el gobierno cierre una planta de siderurgia en el Levante o las que cerró en su momento cuando era ministro de Industria Carlos Solchaga y las que vinieron después. Y luego decimos, no, cerramos esto y luego reinicializamos. Pero, ¿usted es tonto o qué? ¿O quién se lo cree esto? No, es que no se lo cree nadie. O sea, quiero decir, eso se cierra porque no es competitivo, jamás lo será. Y el problema que tenemos enorme, que tuvimos con esta gente, luego no resuelto, porque lo ha resuelto a base de subsidios y tal, es cómo somos capaces de que esta gente que lleva trabajando toda la vida en esas industrias que no tienen ningún futuro, ni ahora, ni con digitalización, ni con nada. O sea, no tienen ningún futuro en un mundo global y competitivo ferozmente. ¿Qué hacemos con esta gente? Es decir, ¿cómo las formamos? ¿Cómo podemos conseguir de estos 100 o 100.000 que se quedan en el paro o 1 millón recuperar a alguien para que sea capaz de trabajar en otros sectores? Es decir, esto es la destrucción creativa. Quiero decir, o sea, al final es lo que se acaba y punto, y nada de reindustrializar. Nada se reindustrializa. Surgen nuevos negocios, nuevas oportunidades,
eso es,
nuevas cosas.
Claro, lo que no puede,
y tienes que formar a la gente.
Si en eso estamos de acuerdo.
Pero no.
Nadie reindustrializa un sector obsoleto, sector acabado. Evidentemente nadie lo hace. Es decir, pero hay modelos que han funcionado. En Sidesa estaba en quiebra y ahora se llama Arcelor, que forma parte de un gran grupo a nivel mundial, que es el primer productor
que vino aquí, compró una cosa, que hace otras cosas.
De trabajo en la región.
Sí, claro,
es decir, que hay muchos. Es decir, cuando se crearon
Pero Carlos, ¿cuántos ha salvado
No,
de los que se estuvieron en ese momento.
No, otra cosa, no, si yo lo que dices es el planteamiento. Una cosa es que haya funcionado, bueno, porque la política industrial en España desgraciadamente no ha funcionado. Desde el famoso Solchaga, aquel célebre de la mejor política industrial y la que no existe, pues así estamos.
Eso lo dijo Lanzadí,
así está, no, y Solchaga, yo creo que también lo dijo en alguna ocasión. Pero a lo que voy yo, es, una cosa es que haya fracasado los procesos de reindustrialización y otra cosa bien distinta es que no hayáis intentado poner en marcha. De hecho, ha llegado a España en los últimos 20, 25 años muchísimo dinero precisamente para ayudar a las zonas desfavorecidas. Todavía hoy en los presupuestos generales del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas y en los presupuestos de la Unión Europea hay muchos fondos para ayudar a zonas, digamos, con procesos industriales acabados o agotados.
Pero es que eso no genera riqueza. Eso lo que genera, o sea, quiero decir, lo que genera, lo que produce, o para los que están, los subsidios que hablas de la Unión Europea, es para que la gente pueda vivir, porque aunque por muy liberal que seas, no queremos que la gente dejarla a su suerte. Quiero decir, si alguien no tiene la oportunidad, por sus propios medios, por su condición, por la mala suerte que ha tenido de trabajar, bueno, que tenga una oportunidad, quiero decir, que pueda sobrevivir, pero eso no crea riqueza ni nada, ni reindustrializa ni nada por el estilo. Eso es una subvención y punto, y se acaba la historia.
Por lo de las preferentes, que hay mucho enfado. Ahora explicamos lo que ha pasado y vuestra opinión. Un momento, estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Desdoblado, egocéntrico que se ama a sí mismo y cree ser capaz de conducir su coche y su moto a la vez. ¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Verti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
La economía, la corrupción, los jueces y qué más. La última hora será lo primero este martes en La Mañana. También el tiempo, el tráfico y la información que mejor te viene al inicio de un martes de Semana Santa.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de La Mañana.
COPE. Estar informado.
Unas buenas relaciones íntimas son muy importantes en la pareja. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tu matrimonio funcionará mejor. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
Cuando hay noticia, COPE.
Ángel Espósito.
Una última hora que interesa a casi todo el mundo. El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo en las hipotecas, en casos, eso sí, en los que falte transparencia. Esto significa que, a partir de ahora, a pesar de ese suelo, se podrán beneficiar de las rebajas del Euribor.
COPE. Estar informado.
Un día, Neck and Neck surgió de una idea.
Tenemos una idea. Y gracias al apoyo del Banco Popular, hoy tenemos 200 tiendas en 10 países.
Igual que Neck and Neck, confía tus proyectos al primer banco en disposición de fondos ICO. Muchos ya lo han hecho. Banco Popular. Si tienes una idea, aquí tienes tu banco. Fuente ICO a 21 de mayo de 2012.
Lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos. El recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Luis, de Segovia, cambió su bañera por una ducha cualquiera y sufre filtraciones.
Muchas personas sufren graves problemas instalando copias de Antides. Soluciónelo instalando el auténtico sistema integral Antides. En solo 6 horas, sin obras, con los mejores materiales y siliconas.
Solo Antidex es el líder. 902 43 11 11.
Javi Nieves está en COPE.
Javi Nieves, buenos días.
Buenos días, Ernesto.
En la mañana.
Cualquier novedad, por supuesto, seremos los primeros en contártela.
Actualidad, salud, empleo. Los mejores expertos para ayudarte en tu día a día.
¿De qué manera afecta esto a la educación de nuestros menores?
Pues desgraciadamente les afecta gravemente.
Y lo que tú digas.
Hola, buenos días, Javi, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenida a la mañana de COPE. Cuéntame cuál es tu experiencia.
Javi Nieves en COPE, de lunes a viernes a partir de las 10.
COPE, estar informado.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna con Marta Ruiz.
El presidente de Chipre ha anunciado que habrá restricciones temporales en las transacciones financieras para evitar una fuga de capitales cuando abran mañana los bancos. Los dos principales seguirán cerrados hasta el jueves. Además, Nikos Anastasiadis ha anunciado la puesta en marcha de una investigación para encontrar a los responsables de la crisis que ha llevado a la isla a pedir el rescate a Bruselas. El PSOE presentará mañana un recurso de inconstitucionalidad contra la retirada del sueldo a los diputados de Castilla-La Mancha, que se incluyó en la reforma del reglamento de esta Cámara. Entró en vigor el 1 de enero y el ganador de las últimas elecciones en Italia, Pierluigi Bersani, comenzará mañana la ronda de consultas con los partidos en busca de apoyos para su investidura. El líder de la coalición de centro-izquierda ha dicho que a día de hoy haría falta un milagro para formar gobierno.
Un momento.
En Iberdrola estamos cuidando la naturaleza, restaurando el románico, apoyando a la cultura y al deporte. Estamos con el equipo paralímpico de vela e impulsando a la selección española de fútbol. Iberdrola, estamos contigo. Patrocinador del segundo centenario de la Constitución de 1812.
Estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna con Miguel Ángel Belloso y Carlos Sánchez Anda, que si en Italia no hay gobierno, otra vez elecciones, sigue la incertidumbre y se prolonga la incertidumbre. Y esto es un sin parar, Belloso, ¿eh? Esto es un sin parar. Esto del euro es un sin parar.
Sin vivir.
Y un bueno, sin vivir.
La vida es así, que la vamos a hacer, ¿no? La vamos a hacer.
¿Y aquí en España qué?
Las preferentes... Más sensata.
¿La qué?
Si hubiera gente más sensata, más liberal, más de derechas y tal, todo sería, sería mucho mejor. Sería mucho mejor. Pero desgraciadamente, pues no es así. No puede ser así. El mundo es como es.
O a lo mejor lo que ha habido es gente insensata que no era ni liberal ni de derecha. Si era,
bueno, insensatos, insensatos. O sea, de una cosa o de otra. Eso es
iba verdad. A decir que la quita a las preferentes. Que dicen los que tenedores de las preferentes que es injusta la quita, que va del
30 pero es que,
al 60.
Vamos a ver,
y luego Bankia. ¿Cuánto ha perdido Bankia en la bolsa?
41%.
Una vez que la acción vale un céntimo desde el viernes.
Pero todavía hoy vale 15 céntimos. En realidad.
Bueno, pero es que, vamos a ver, es que el gobierno a través de Bruselas ha inyectado más de 20.000 millones de euros para en Bankia.
Para que haya depósitos, para que esté el dinero.
Pero para salvaguardar el dinero de todos los clientes de Bankia, porque eso es lo que la gente no acaba de entender. O sea, todo esto se hace para que el sistema funcione, para que no pase lo de Chipre, para que la gente no tenga corralito cuando vaya al cajero, saque su dinero. Pues se hace para esas cosas, ¿no? Entonces, a cambio de esa ayuda, lo normal es que el accionista del banco, el que ha invertido allí, tenga el castigo correspondiente. A la mala gestión que ha tenido la entidad y también que el ejecutivo pague.
Lo que pasa es que en el caso de Bankia, ¿no? Es un poco y de otras entidades nacionalizadas o incluso no nacionalizadas, es un poco distinto, quiero decir, porque lo que han comprado los accionistas a través de preferentes,
claro, no son productos simples, por lo tanto
lo que hay que
diferenciar ahí,
la gente sabe cuando compra un título que cotiza en bolsa puede perder toda su inversión,
pero se queja igual cuando la pierde.
Lo que llama la atención y lo que preocupa es el caso de los preferentes, es decir, gente con escasa cultura financiera que ha comprado productos sofisticados fiándose el director de su banco. Yo creo que ahí la justicia es la que tiene que dirimir en qué momentos ha habido una estafa a los clientes bancarios. Ese es el asunto, digamos,
ya, lo que preocupa mucho.
Lo que pasa es que no es fácil, evidentemente, porque son miles y miles de juicios. Es decir, pero desde luego, no, el que ha comprado un título preferente en muchas ocasiones no sabía realmente lo que compraba. Y hay una normativa de la Unión Europea que exige que cuando se venden productos sofisticados o de alto riesgo se informe al cliente, y este no es el caso.
Ya, pero yo, estando de acuerdo en todo lo que tú dices, y en que yo creo que ha habido muchos abusos, y lo ha dicho también muchas veces el ministro Guindos en estos temas de las preferentes, etcétera,
luego a las 10 está la linterna, el ministro.
Por eso, está la linterna. Yo creo que estamos en el siglo XXI, todos tenemos ya una cierta edad, los que estamos aquí, y la gente que no la tenga, por ejemplo mis hijos que tienen 20 tantos años menos que yo,
o Joaquín, que es un chaval,
tienen que saber que son muy buena memoria, son responsables de sus actos. Es decir, no puedes decir, no, es que me han engañado, es que me han hecho esto, es que yo he firmado aquí y no sabía, es que no he visto la letra pequeña, es que tal, es que cual, es que al final siempre la culpa la tiene el contrario. Oye, todo esto se ha producido, lo que dices tú, el abuso, la venta, digamos, masiva, aprovechando el boom económico, que todo el mundo... Pero, joder, hay que transmitir a la gente el mensaje, creo yo, de que tenemos que ser todos responsables de lo que hacemos, que la culpa no la tienen siempre los demás.
Y que toda la inversión lleva un riesgo.
Claro, exactamente.
Yo estando de acuerdo con eso, eso no es óbice para que también los ciudadanos, los inversores, los clientes de los servicios bancarios conocen que hay unas leyes que los protegen y que se ejecutan cuando no están bien las cosas. Y cualquier cliente bancario, como tú vas a una tienda de alimentación, tú compras un yogur porque entiendes que tiene unas normas de calidad estándar y que, por lo tanto, no me voy a intoxicar. Sí. Porque sabes que hay unas autoridades sanitarias que están encima de ese producto para evitar ese tipo de productos. Pero no es el caso. No es el caso de muchos productos financieros que no han tenido la suficiente protección.
A ver, Joaquín, la prensa de mañana, incluida la revista que dirige Miguel Ángel Belloso con acierto
y la prensa de mañana, y cerramos todo porque se habla mucho de Bankia, del desplome del 41% hoy en bolsa, y sobre todo el gran protagonista es el ministro de Economía holandés, el señor Dijsselbloem, el presidente del Eurogrupo, lo que ha organizado en el mercado. Abre en 5 días, El Economista, ABC, en expansión, todos con esa extensión del pánico sobre los depósitos después de las declaraciones a Reuters y a Financial Times. De actualidad económica, ya tengo el número 2730 que está en el kiosco, el de abril. ¿Hay futuro para Iberia? Ese es el gran tema de portada. Responde su presidente, Antonio Vázquez, que dice que sí, que tenemos un horizonte brillante si reducimos nuestros costes y ganamos en productividad. Es lo que dice el presidente de Iberia.
Y hay que bajar el salario a la gente, Belloso.
Bueno, hay que reducir
cuando
los costes.
Cuando dice un directivo hay que reducir los costes. Es una bonita forma
de decir que va a bajar
el salario.
Lo han aprobado el 90% de los sindicatos de Iberia, excepto el de los pilotos, que por cierto...
Para que veas que entre los sindicatos también hay gente sensata.
Excepto de los pilotos, que tienen una campaña contra la revista, por cierto, porque está en Facebook y tal, como tienen dinero y pagan a consultoras para
una campaña contra la
revista. Para echar mierda sobre la revista.
¿Cómo se diga eso?
No, es que te digo, echar mierda, quiero decir, no, han dicho que está, que nos ha comprado Iberia la revista, que ha comprado la tirada, que han dicho lo que quieren decir ellos, que tal y que cual, en fin, yo creo que son, por fortuna todo el mundo en España tiene identificado qué colectivo es uno de los más impresentables de este país, que es el SEPLA, y su líder en este momento, que es Justo Peral, y bueno, pues oye, ellos sabrán, además el acuerdo que han llegado los sindicatos con lo que ha decidido el mediador, obliga también a los pilotos, a sí, que quieran o no quieran, tendrán que hacer lo mismo.
Pues pero que mientras lean actualidad económica.
Pero mientras
también
tanto,
los pilotos, hombre.
Que lean actualidad económica. Además informe. Tiene muchas más cosas que aparte de Iberia, tiene muchísimas cosas.
Un artículo tuyo,
todas, no, y todas muy interesantes, todas muy interesantes.
Vale, vale. Actualidad económica, hasta allá en los kioscos. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Adiós, director de Actualidad Económica. Belloso, ¿eh?
Chao, hasta mañana. Muchas gracias por todo.
No, hombre, ya te digo. Hasta luego, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.